Hola, estás escuchando el podcast de McFrancis. Hoy es día 15 de febrero del año 2019, claro. Y quería hoy hablaros de una serie de temillas. Quería hacer este podcast en el Mobile World Congress de 2019, pero no sé si esperarme y hacer otro en el Mobile World Congress, depende de lo que también aparezca, ¿no? Pero como tenía unas cuantas cosillas de acá de hablaros, pues digo, bueno, pues hago un podcast pequeñico de las cuatro cositas que quería deciros y el próximo, si acaso, lo haré en el Mobile World Congress, ¿no? Bueno, pues el rollo está en que, bueno, hoy quería hablaros de una serie de temas, más concretamente, es que tengo aquí mis notitas, de un producto que acabo de descubrir, que igual vosotros los conocéis, ¿no? Pero me ha parecido fantástico, o sea, espectacular. De hecho, me he comprado una segunda. Ahora os comento cómo se llama. Se llama exactamente Rocketbook que va junto con el Pilot de la serie Friction. También os voy a hablar de la última actualización del Camera Raw de Adobe, la 11.2, y de Lightroom 8.2 y qué novedades trae, ¿no? Aquí, en este punto, incido en el que quizás os puede venir mejor para aquellos de vosotros que tengáis una cámara de Fuji, ¿no? Porque no interpreta muy bien o no maneja muy bien cuando le das detalle a las imágenes, salen artefactos y cosas raras, ¿no? Y los verdes así un poco acuarelados y tal, tipo acuarela, ¿no? Entonces, estas han hecho una especie de solución que ahora os comentaré, ¿no? Y por último voy a hablar un poco de un par de cámaras que han aparecido, la Fuji X-T30 y la Canon EOS RP. Bueno, pues empezamos primero con el tema del Rocketbook. El Rocketbook en realidad es una libreta que hay de tres tamaños. Tamaño así tipo como si fuera una libretita así de bolsillo, otro A5 y otro A4, ¿no? El caso es que las tres se unen en un sistema que salió en Indiegogo y la verdad es que está realmente bien. O sea, aúna varias cosillas, ¿no? Varias cosillas me refiero. Tú te descargas una app para el móvil, que además está para iOS y para Android, que se llama Rocketbook, simplemente. Y esta aplicación lo que hace es que te va a escanear cada una de las hojas, ¿vale? Entonces, es como la bambú que os expliqué hace tiempo, ¿no? Que era por Bluetooth y grababa el trazo de que escribías y eso, y entonces se pasaba al ordenador. Pero esto es bastante más simple, ya que los precios, os voy a decir exactamente los precios son muy asequibles, porque ya os digo que es algo en plan así como a una, lo tradicional de toda la vida, la libreta tradicional de toda la vida y la modernidad de lo digital, ¿no? Entonces, los precios son, para el tipo carta A4, vale 39,99, o sea, 40 euros. El ejecutivo A5, que es un poco tamaño medio folio, son 37,99. Y luego el mini A6, que es el que tengo, que es un poco libretilla de bolsillo, 17,99. Como veis, no es caro. Viene con un boli negro de la gama Pilot Friction, que igual si conocéis estos bolígrafos que simplemente son borrables, ¿no? Es la evolución de los Papermate de toda la vida. Si sois viejos en el lugar, sabéis lo que es, que son de estos borrables, ¿no? Bueno, pues este tipo de tinta que lleva el Friction, la verdad es que está muy evolucionada con respecto a las anteriores, y tú escribes en cualquier folio y lo puedes borrar. Solo puedes borrar con la parte trasera, como si fuera una goma, pero en realidad lleva como un plástico así durillo. No es metacrilato, es un plástico duro, ¿no? Lo que hace simplemente es que cuando tú escribes con este boli, lo que hace es como si fuera una calcomanía, pero más evolucionada, ¿no? O sea, tú escribes, o sea, escribes fresco, y cuando cuando se seca, al paso del tiempo, pues se solidifica y crea como una peliculita de como si fuera una calcomanía, ¿no? En realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le pasas esta goma, que no es una goma, sino que es un plástico, pues lo que hace es un poco arrancar esa parte negra o azul o roja, pues dependiendo del color que tenga del Friction, y entonces, claro, no mancha nada, ¿no? Eso son en los folios normales, ¿no? Porque además el Friction no es de Rocketbook. Rocketbook simplemente ha cogido la idea de Pilot, de estos bolígrafos borrables de tinta, y ha creado un soporte para que sea usado, ¿no? Entonces, el Rocketbook este, por ejemplo, la libreta esta, los folios no son folios, sino que es como una especie de plástico, una especie de plástico, pero muy fino, con un tacto muy de papel, ¿no? Entonces, en el papel es blanco y viene con un código QR. Este código QR, para lo que sirve, es para luego la aplicación a la hora de escanearlo, porque en realidad lo guapo de esto es que tú escribes tus notas, para borrarlo simplemente con el paño que trae o cualquier paño, lo humedeces, lo borras entero, que se queda súper limpio, y luego le pasas el con el otro trozo o el otro un trapo así seco, ¿no? Y se queda totalmente limpia. ¿Qué pasa? Que es una libreta, pues, eterna, por así decirlo, ¿no? Es una libreta que es reutilizable un montón de veces. Entonces, me he comprado la Mini A6 y ahora acabo de pedir el A5, porque la verdad es que no es caro y me parece una idea fantástica. ¿En qué me parece fantástico? No en el hecho de poder escribir y borrar una y otra vez, ¿no? Sino que yo escribo y, por ejemplo, en dos hojas, y luego abro la aplicación, que la aplicación es súper simple, y lo bueno que tiene la aplicación es que tiene destinos. O sea, cuando tú escaneas, por ejemplo, una página, le dices done, OK, y tienes varios destinos. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. O sea, puedes elegir hasta 7 destinos. El primero, por ejemplo, es un email, que además tú eliges email y te manda un correo electrónico. Rocketbook te manda un correo electrónico a ese email y puedes decirle que sea formato JPG o PDF, o un animated GIF, si grabas, por ejemplo, varias capturas, ¿no? Porque tú vas capturando una, otra, 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 o simplemente una y DOM. Mientras no le des a DOM, tú pasas hoja, pum, y tú lo escaneas. Además, el escaneo es súper rápido, súper sencillo. Yo creo que se ayuda un poco del código QR este que trae aquí en cada página. Y entonces, además, que es, lo hace súper rápido. Y además es muy preciso y los escaneos son, la verdad es que están muy bien conseguidos, ¿no? A lo mejor dices, bueno, pues que Google Drive también te lo hace. Ya, pero esto está como más enfocado esto a rapidez y sobre todo al tema de compartir. Ya que cuando tú escaneas, dices, quiero mandarlo por correo, quiero mandarlo a Google Drive, quiero mandarlo a Dropbox, que ya os digo, que puedes mandarlo un correo electrónico. Tienes 7, puedes mandar a 7 correos electrónicos. O sea, tú, por ejemplo, cada una de las casillas es configurable. Por ejemplo, la primera la tengo en email, pero yo puedo decir que en vez que sea email, pues sea Google Drive, Evernote, Dropbox, OneNote, OneDrive, Trello, Slack, Box, Fotos y el email. O sea, esos son todos los servicios que tú puedes elegir en cada uno de los destinos, de los 7 destinos que puedes tener, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un correo, el segundo lo tengo en Google Drive, el tercero es Dropbox, el cuarto es OneNote y los otros son 3 correos electrónicos. O sea, el primero es el mío y los otros 3, bueno, pues es a lo mejor pues un amigo, un compañero de trabajo y de la empresa, ¿no? De tal manera que yo a lo mejor escribo alguna nota o lo que sea, la escaneo y se la mando a fulanico de los palotes, que a lo mejor le mando muchos correos con instrucciones, lo que sea. La verdad es que la idea está muy bien. O sea, a una, ya os digo, porque tú hablas de Google Drive, por ejemplo, en Android, en iOS no se puede, pero en Android tú abres Google Drive y puedes escanear. O sea, además funciona muy bien, lo escanea y tal. Pero la calidad con lo que escanea esto, la verdad es que es espectacular. O sea, te graba perfectamente el... O sea, me ha recordado mucho a la Bamboo Spark, que esa que os comenté en el último podcast, que en plan son libretas, una tinta que es cualquiera, ¿no? Y tú puedes escribir en lo que es en el folio y te cogía el trazo perfectamente bien, ¿no? Entonces, la Bamboo Spark no es que sea peor, sino que la veo más, a lo mejor, para ilustradores, ¿no? Y esta libreta la veo más, pues, para el típico tío así, pues, como nosotros, ¿no? Que trabajador, que trabajas o que simplemente escribes notas o que te gusta escribir muchas notas en papel y no te quiere gastar mucho dinero. Y además es que tú puedes escanear las hojas, borrarlas y poder utilizarlas otra vez. Y tu escaneo lo tienes en la aplicación, porque además cada uno de los escaneos se guarda en la aplicación. O sea, si lo escaneaste en... o sea, si tú, además se guarda en la aplicación el escaneo y tú puedes volver a compartirlo. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí un escaneo de una imagen que lo mandé por correo electrónico a un amigo, ¿no? Pues digo, bueno, pues ahora lo quiero mandar a este email, a otro email. Y automáticamente te lo manda. O sea, el mismo escaneo que hice a lo mejor la semana pasada, pues se lo mando a otro. Y además yo abro, lo acabo de hacer ahora mismo. Yo abro el correo electrónico y me acaba de llegar un correo electrónico de Rocketbook Scan, febrero 15, 1536. Además es un correo enviado por Rocketbook. O sea, por Rocketbook. O sea, además me pone el nombre del usuario que tengo yo en Rocketbook y que lo tengo como Francis R vía Rocketbook para Francis, ¿no? Entonces, y además te adjunta, como yo le he dicho, el JPG, ¿no? Que me lo manden JPG. O sea, realmente muy bien. O sea, lo veo realmente útil. Y a lo mejor decir, bueno, pues eso lo puedo hacer yo también con un papelito, tal, lo escaneo y luego lo comparto. Sí, pero la inmediatez que hace esto, la rapidez y tenerlo un poco un sitio donde tienes todo guardado, la verdad es que está muy bien. Otro tema es que también tiene OCR, pero el OCR solamente está en inglés. Me imagino que esto irá evolucionando y seguramente pues, saldrá alguna versión en el futuro en español para OCR, ¿no? Eso sí lo hacía muy bien, por ejemplo, la Bamboo Spark, y esto está un poquito más verde en este sentido, ¿no? Pero ya os digo que la calidad del escaneo, la verdad es que me ha sorprendido, es realmente buena, o sea, escanea muy, 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 muy bien. Y el tema de la tinta y escribir, pues tenéis que tener un poco cuidado porque si os mojáis los dedos para ahora de pasar las páginas, podéis hasta borrar el texto, ¿no? Por eso está bien que lo escaneéis, ¿no? Y aquí lo tenéis, ¿no? Lo que me gusta es sobre todo es esto que está aquí escaneado. El rollo está en que... No parece que tenga nube, o sea, esto se guarda en la memoria interna del teléfono y no veo la posibilidad de hacer un backup y tal, ¿no? O que tenga nube, que lo guardara en la nube. Es lo único que le veo yo de fallo, que los escaneos que tuviera que se guardaran en la nube, ¿no? Pero me imagino que eso encarecería un poco a lo mejor el servicio o haría un servicio aparte, ¿no? Pero por lo menos que si pudiera hacer una copia de seguridad de la base de datos de esta y poder luego recuperarla si cambias de terminal, no estaría mal. Tengo que investigar sobre eso, pero bueno, en principio la verdad es que funciona realmente bien, está súper guapo el tema este, el Rocketbook este, y así os lo traslado, ¿no? La verdad es que es un producto muy tonto, muy simple, pero es súper innovador y que te ayuda mucho en tu tarea o en tu trabajo, en tu tarea diaria, si eres el típico tío así como yo que grabo, que escribo muchas notas. Yo, por ejemplo, ahora en el Mobile World Congress, ¿no? Pues me pongo a escribir como un loco, así cosas que salgan, anotaciones y tal, ¿no? Pues utilizo esto, que después cojo, lo borro y fuera, ¿no? O simplemente lo escaneo y lo mando, no sé. O sea que en ese caso sí, simplemente escribiría y lo borraría, ¿no? No sería muy útil esta herramienta. Pero bueno, pues tengo el folio que puedo volver a borrarlo y tenerlo otra vez a mi disposición, ¿no? Y la verdad es que los Body Stop Friction están muy, muy, muy bien. Ya sabéis que Pilot... es de las mejores marcas de bolígrafo, también es más cara, pero la verdad es que cuando vi que era de Pilot, o sea que utilizaba los Pilot, y bueno, eso ya es síntoma de calidad, ¿no? Porque Pilot, la verdad es que es muy buena marca en cuanto a bolígrafos de tinta líquida, ¿no? Y seguimos con el siguiente tema, que es bueno, en la nota del podcast os dejaré el enlace a Amazon de Rocketbook. No es mi Amazon ni nada, simplemente donde lo he comprado, y hasta o no dejo ningún enlace y pongo simplemente cómo se llama. Yo, por ejemplo, tengo la Rocketbook Everlast Mini Smart. Smart, ya sabéis que es de inteligente. No es en realidad inteligente, pero sí, porque la libreta, bueno, pues al tener el QR y tal, y todo lo que he explicado, pues un poco es lo que le hace de smart, ¿no? Pasamos al siguiente tema, que es el Camera Raw 11.2, que se acaba de actualizar recientemente el Camera Raw. El Camera Raw, como sabéis, es un poco el motor en Adobe, y es Adobe, que es Lightroom o Photoshop, para a la hora de revelar tus fotografías RAW. O sea, tú cuando tiras con tu cámara de fotos una imagen, decides grabarla en JPG más RAW, pues te coges el RAW, que yo siempre os digo que tiréis siempre en RAW. ¿Por qué? Pues porque el JPG pues es una imagen ya hecha, ¿no? O sea, la cámara la ha procesado y te la muestra. Entonces tienes poco margen de mejora en esa imagen. Sin embargo, el RAW es como el negativo de la fotografía y tienes margen para recuperar sombras, o sea, altas luces, o sea, recuperar altas luces, meter sombra o simplemente cambiar el balance de blancos y la exposición y, en fin, una serie de parámetros que ya sabéis y conoceréis en el Lightroom, que es el que yo utilizo, ¿no? También hay otros software como Capture One y tal, ¿no? Bueno, pues la versión 11.2 de Camera RAW junto con Lightroom 8.2 ha incorporado una opción nueva que os lo voy a decir en inglés, pero claro, yo como Lightroom lo tengo en español, luego me costó encontrarlo, ¿sabes? Pero en inglés se llama Enhance Details, o sea, E-N-H-A-N-C-E, o sea, Enhance Details, perdona mi inglés, que simplemente es mejora de detalles, ¿no? Que en español se llama detalles de mejora. De hecho, cuando tú estás revelando una imagen, tú seleccionas la imagen, ¿no? Entonces le das al botón derecho en la imagen y entonces tienes que buscar, si tienes tu Lightroom en inglés, Enhance Details, y si lo tienes en castellano, como en mi caso, tienes que buscar detalles de mejora. Esto lo que hace es abrirte un submenú y automáticamente te propone la mejora de la imagen. En realidad lo que hace, que no sé si os hablé de esto, de este tema, es como yo, por ejemplo, en los X-Trans, que son los sensores que lleva Fuji, pues no se lleva muy bien con Adobe. O sea, no se lleva muy bien, me refiero a que cuando yo, por ejemplo, o sea, yo arreglo la imagen y cuando empiezo a darle detalle y empiezo a toquetearla, pues, por ejemplo, los verdes de los árboles y tal parecen como acuarelas. Los márgenes o los filos de las imágenes salen como los típicos, lo que sean muchos artefactos o gusanos, en que son como errores digitales a la hora de darle detalle o de darle definición a la imagen. Entonces, esto lo que hace en realidad es como un Iriden. El Iriden, ya os dije que lo que hacía era cogía el punto RAW, que es el RAW de Fuji, y lo convertía a DNG, un formato estándar con el que lo compatibilizaba con Adobe, ¿no? Y entonces obtenía ya resultados totalmente óptimos. Pues esto en realidad lo que hace es básicamente eso. O sea, te convierte el fichero RAW en un DNG, pero ya mejorado, ¿no? O sea, que luego tienes más margen de mejora porque es un DNG. Es, en realidad es un RAW. El DNG simplemente es el formato RAW de Adobe, ¿no? Que estandarizó. Con lo cual, pues está de puta madre, te ahorras un poco el Iriden, ¿no? A mí me gusta más Iriden porque con el Iriden puedo incluso traspasar el perfil de color que haya utilizado en la cámara e incluso puedo sacarlo un poquito más liviano el archivo, ¿no? Porque directamente con el detalles este, que ya se me olvidó, es que tiene un nombre más raro, detalles de mejora, con el nombre este de, o sea, con la subaplicación esta de detalle de mejora, te sale un archivo muy gordo, ¿no? O sea, creo que son, por ejemplo, mi XT2 son 24 megapíxeles, que son como 20, 24 megas, pues me convierte, me crea un DNG de 112 megas, ¿no? Mientras que con el Iriden también te lo hace de 112 megas, pero como puedo elegir que me lo comprima un poco, que además ya estuve probando y no perdía nada de calidad, pues me sacaba como un archivo de 60-70 megas. Con lo cual, bueno, pues es que es casi la mitad, ¿no? Y bueno, el Iriden tampoco es muy caro y funciona muy bien. Pero si no queréis hacer una inversión más allá de lo del Iriden, pues bueno, pues lo podéis hacer así. El rollo también este del Enhance Details o detalles de mejora, es que tampoco hay que utilizarlo en todas las situaciones. Yo, por ejemplo, cuando hago fotografía, en casi todas las fotografías no utilizo eso. O sea, solo lo utilizo, por ejemplo, cuando son fotografías de paisaje, que es donde falla más el Lightroom con el tema de Fuji, ¿no? Y seguimos con más notitas. Luego también quería comentaros un poco, a colación de las dos cámaras que han salido nuevas, la XT30 y la EOS RP. Tampoco voy a aburriros aquí con especificaciones técnicas. Simplemente deciros que la XT30 es una XT3 en pequeño, ni mucho menos es una XT3. O sea, no vayas a tener ni la misma agilidad, ni la misma velocidad, ni la misma potencia que la XT3, ¿no? Pero sí vais a tener... incorpora cosas muy interesantes como por ejemplo el mini joystick para enfocar en vez de la cruceta, que es bastante incómoda. Obviamente viene con el nuevo procesador, el X-Trans 4 de 26 megapíxeles, con su 160 ISO de nominal en vez de 200 de todos los X-Trans anteriores. En fin, viene con sus mejorillas, también una, con una muy buena mejora que es en el enfoque. Incluso creo que enfocaba mejor que la XT3, pero porque la XT3 está pendiente de una nueva actualización de firmware, que va a ser la leche en esa cámara y va a mejorar mucho ese aspecto, ¿no? Pues la XT30 básicamente es una cámara como la XT3, pero con menos potencia y... con menos calidad de materiales. O sea, no es resistente al agua y al polvo, salpicadura y polvo, no tiene doble ranura. En fin, es una cámara un poquito más simple. Lo bueno que es súper enana y viene con sus dos ruedecitas de control y todo el tema. La verdad es que es una cámara de iniciación fantástica. El problema, claro, que es el precio. Ya sabéis que fluye muy cara, ¿no? Y esta cámara creo que con el 18-55 sale como 1.300 o 1.400 euros. Y aquí es donde entra en juego la cámara que se va a que se ha presentado ahora. La XT30 ya está para comprar, pero la EOS RP se va, creo que es a partir del 28 de febrero. El tema de la RP en Estados Unidos vale $1.300, cosa que en España va a valer 1.600, que con el 24-105 creo que sale como por 2.500 euros o así. Es bastante cara, ¿no? Pero bueno, también te puedes comprar 1.600 más un 50. Y te sale por no llega a 2.000 euros. O sea, por un poco más de lo que vale una APS-C, pues tienes una full frame. No en vano dicen que es la full frame más barata de la historia. Y es verdad. El rollo está en que, bueno, luego he puesto en el Twitter que no quería hablar de la RP porque me parece un poco mierda. Pero bueno, luego también es verdad que pensando, esta cámara... está muy pensada para solo fotografía, que en realidad es lo que yo hago. Pero fotografía y además una fotografía específica. O sea, bueno, específica no, general. O sea, específica es más, por ejemplo, si quieres una cámara full frame de deporte, pues esta no te vale. Porque la ráfaga es más baja que, por ejemplo, la EOS R o cualquiera de la competencia. Para una fotografía general va de puta madre. O sea, en plan, si quieres fotografía de producto, de paisaje... de personas con 5 frames por segundo de ráfaga te sobra. Lo bueno, pues que eso, que es muy barata. No es que sea, a ver, no es que te tira de precio, pero es una full frame, ¿no? Lo que se criticaba mucho, pues claro, pues no, a ver, es como la XT30, ¿no? O sea, la XT30 con la XT3, pues esta es una EOS R mucho más pequeña. Es mucho más barata, más plástico, o sea, no es tan plasticosa, o sea, se ve bien construida, pero no es resistente al polvo y al agua, no tiene doble ranura, todas estas cosas, ¿no? Pero sí trae la pantalla abatible, táctil, tampoco trae el command ese que trae la EOS R, o sea, es una, en realidad, esa cámara, la EOS RP, es la 6D Mark III, que no existe y que más o menos iba a salir. De hecho, lleva el mismo procesador que la 6D Mark II, pero incorpora el Digic 8 y el Dual y el Dual Pixel, creo que se llama. Sí, el Dual Pixel, que es el tema del enfoque al ojo y la cara. O sea que han hecho ahí como un batiburrillo, una mezcla entre una 6D Mark II y una EOS R muy mejorada. La verdad es que la cámara pues está bastante bien, ¿no? Lo bueno, que pesa 485 gramos, tiene un rango de ISO de 100 a 40.000, cosa que está muy bien. Ya os digo, tiene el nuevo procesador Digic 8, que es el de la Canon EOS R. Una cosa que no me gusta tanto, pero bueno, tampoco me afecta mucho, es que, por ejemplo, la velocidad de obturación, que todas llegan a 1.8000, esta llega de 30 segundos a 1.4000. O sea, es un poco... Me imagino que viene heredado de la 6D Mark II, ¿no? Tiene esas cositas que no... Y luego lo que se criticaba mucho, y específicamente, por ejemplo, para un youtuber no le funcionaría esta cámara para vídeo, es que no graba en 1080 24p, que es un poco el aspecto cinematográfico que le gusta al youtuber para sus vídeos. Por eso es que se está criticando tanto en las redes sociales, porque esta cámara sí ha salido muy barata, pero joder, no te costaba ningún trabajo poner 24p, ¿no? 24 frames por segundo. No sé si esto lo arreglarán en un firmware, no tengo ni idea, pero ha salido así. Luego ya sabéis que el 4K recortado no lleva estabilizador de imagen en el cuerpo, con lo cual, bueno, pero la EOS R tampoco. Con lo cual, bueno, que la EOS R no lleve estabilizador en el cuerpo, yo creo que es más delito que esta, porque esta ya se sabe que es una cámara en la que están intentando reducir coste al máximo, ¿no? Entonces, bueno, la cámara, la EOS RP, pues no la veo tan mala en realidad. Tengo que ver más reviews cuando salga de su calidad de imagen, a ver cómo unifican esto de del procesador de la 6D Mark II con el Digi 8, a ver qué tal sale de calidad de imagen, pero es una full frame, con lo cual, bueno, aunque muchas veces digo, no, es que no necesitas una full frame, pero la realidad es que el sensor es más grande y por lo tanto tendrá más detalle. Luego también quería hablaros un poco lo que es la realidad del recorte. El factor de recorte, como ya sabéis, una full frame es 35 milímetros, es 1, 1 por. Vamos a partir por ahí que es 1 por. Y luego, por ejemplo, el X-Trans, la Fuji, es 1,5. O sea, tienes que multiplicar por 1.5 para llegar al tamaño de full frame. Y luego tienes los micro 4 tercios, que es por 2, ¿no? O sea, que es el doble de grande, el sensor full frame de una full frame, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues, por ejemplo, para poneros un sencillo ejemplo. Si tú tienes, entre una Fuji y la EOS RP, si tú tienes, por ejemplo, la EOS RP un 50 milímetros, tiras una foto a 50 milímetros F4 ISO 400 en full frame, para hacer lo mismo necesitas un 35 milímetros en Fuji a F2.5 e ISO 200. Si os dais cuenta, tienes que... esto es a F4, ¿no? O sea, si tú bajas a F1.8 o a F2.0, ya la cosa se complica ya. O sea, el 35 lo mantenemos, la F deberías de bajarla a 1.8, o 1.4 en el X-Trans, y la ISO, si la mantienen 400, vale. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Pues que el factor de recorte lo puedes salvar, obviamente. Tú puedes salvar el factor de recorte haciendo pues estos parámetros, ¿no? Estos recortes. El problema te viene cuando, por ejemplo, tú tienes un objetivo, como por ejemplo puede ser, una lente que hay en Nikon, que es la 105 f1.4, que es una pedazo de lente que no veas, pues eso no puedes salvarlo, porque necesitarías un 70 milímetros en Fuji y f0.9, o en micro 4 tercios necesitarías un 53 milímetros f0.7, con lo cual, pues claro, me refiero a que no puedes obtener el mismo bokeh, dijéramos, ¿no? Los mismos efectos. Obviamente, el factor de recorte está ahí. Y el problema del factor de recorte es que básicamente tú tienes la imagen recortada. Entonces, para llegar a un 50 milímetros necesitas un 35 en Fuji. Y de las APS-C, el que mejor hace el trabajo, desde mi punto de vista, creo que es Fuji. ¿Por qué? Porque tiene lentes de mucha calidad, en plan 1.4 como el 23, el 35 o el 56-1.2. Que el 56-1.2 es básicamente un 85-1.8. No es que sea básicamente, sino que es, el análogo en Fuji sería ese. Pero claro, el 85-1.8, ¿qué vale? Vale 400, 500 euros. Y el 56, pues te vale 1.000 euros, 800, 900. El problema este, ¿no? Un poco de este factor de recorte, en el que hay lentes realmente buenas en full frame, que para equipararlas en APS-C o en micro 4 tercios tienes que invertir mucho más. Lo bueno del APS-C de Fuji, que es mucho más liviana, el equipo es más pequeño, o sea, yo en una bolsa llevo 3 objetivos, la cámara, y no me pesa nada, o sea, cosa que con la 5D Mark II dejé de usarlo precisamente por eso. Entonces, claro, ahora con esta EOS RP, pues me vuelve a dar el gusanillo. No tiene todo lo que yo quiero, porque yo lo que quiero sobre todo es el cuerpo estabilizado y que sobre todo sea muy ágil en el tema del enfoque, cosa que esta EOS RP me temo que va a venir bastante más recortada que la EOS R en cuanto al tema del enfoque, aunque esta va con dual pixel también y el Digi 8, pero no sé yo si irá tan bien como la EOS R, por eso me quiero esperar a ver. Pero ahora lo que sí es insalvable es que no tiene estabilizador en el cuerpo, con lo cual pues no interesa mucho. También es verdad que van a sacar un, creo que es un 1536 o un 1535-28 estabilizado y un 2470-28 estabilizado. Pero claro, esos serán objetivos súper hiper caros, ¿no? Y súper pesados, porque claro, en el factor de recorte, en la full frame, un 2.8, la lente es mucho más grande que un 2.8 en una APS-C. O sea, porque claro, el tamaño del sensor es más grande, el tamaño de la lente es más grande. Entonces, no sé en realidad. Si os queréis comprar, por ejemplo, una cámara desde cero, os recomiendo obviamente la EOS RP, ¿no? Que os compréis una full frame. El 24-105 además es F4 estabilizado, no es muy pesado, es grandecillo, pero no es muy enorme y tampoco es muy pesado el conjunto, puesto que es un F4. Entonces, al ser F4, pues yo os digo que es un poco más liviano. Como he dicho antes, con el factor de recorte, el F4 es como tener un 2.5 en Fuji, con lo cual, o sea, no en cuestión de luminosidad, porque bueno, te tendrías que ir a ISO 400 en lugar de ISO 200, como sería en el caso de la APS-C, pero yo os digo que os podría salvar, ¿no? Un poco la situación. No sé, creo que el precio final era como 2.600 euros, la EOS RP con el 24-105, que es un poco el que yo recomiendo, pero aún así es bastante más caro que por ejemplo, la XT30 y el 18-55, 2.8 F4, que ese vale, creo, no sé si era 1.600 euros, 1.500 euros, o sea, son 1.000 euros más. Entonces, bueno, ya no se convierte en la full frame más barata de la historia. O sea, el cuerpo sí, pero tendrás que poner algún objetivo, ¿no? Luego creo que viene con el adaptador, pero no sé qué tal funcionan con el adaptador las lentes antiguas. Entonces, bueno, y luego creo que también han capado el tema de con el adaptador y las lentes EFS, que son las de APS-C de la gama de Canon, creo que tienen capado el tema de grabación, el vídeo. No pueden grabar ni en 1080p, o sea, solo pueden grabar en 1080p y en 4K, una cosa más rara. La verdad es que le están tirando un mogollón de crítica a la EOS RP precisamente por esto, ¿no? Porque han hecho como muchas guarradas dentro de la cámara, ¿no? O sea, se han portado bastante mal en este sentido, como que no lo utilizaran para vídeo, sino para que la utilizaran como una cámara de fotos al uso y punto, ¿no? Y no sé si tenía que hablar algo más con vosotros de algo. Yo creo que no. Ya están las notitas de mi Rocketbook aquí ya todos, ¿no? Ya sé que es un poco complejo el tema que os he hablado del factor de recorte. Pero vaya, lo que tenéis que saber básicamente es que yo la verdad es que tengo Fuji. No creo que cambie de Fuji ya. No creo que ni siquiera me plantee la EOS RP. Precisamente por esto que he dicho, ¿no? Porque luego pues tendrías que volver a adquirir objetivos, y yo sé que los objetivos que me gustan a mí son los luminosos, en plan 2.8 y tal, que aunque voy a obtener más bokeh en el full frame que en APS-C, pero la luminosidad es la misma, o sea, la cantidad de luz que pasa va a ser la misma en APS-C como en full frame, o prácticamente la misma. No es la misma exactamente, pero voy a tener un 2.8, al igual más o menos que en full frame también es un 2.8, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es muchísimo más grande en full frame. El objetivo 1.8 o 2.8 es mucho más grande, ¿no? Sobre todo el zoom. Entonces, no sé, seguramente no seguiré con el sistema porque tampoco es que haga un montón de fotos. Me gusta la fotografía, Y bueno, no sé, también estaba pensando en la GFX de Fuji, pero es tremendamente cara, creo que vale 6.000 € con el zoom este que tiene. Y bueno, en medio formato, tampoco llega a ser medio formato, sino que es lo que llaman ellos super full frame, es un Poelin, es un 1. Creo que es 1.18, es por 1.18 full frame, o sea, si de full frame a APS-C es 1.5, este es 1.2 o algo así, 1.18. O sea, prácticamente es un pelín más grande que el full frame, pero claro, es 4 tercios. O sea, formato 4:3, mientras que el full frame es formato 3:2. En cuanto recortas la imagen 4 tercios a 3:2 para que no sea tan cuadrada, pues ya tienes una full frame, ¿no? Y vale el doble que una full frame, con lo cual no tiene mucho interés, la verdad. Veo más interesante la EOS RP que la GFX. No sé lo que haré, la verdad. No me apetece nada en gastarme un dineral en una full frame con un 2405 F4, sinceramente, porque me encuentro muy satisfecho con la calidad de imagen que obtengo con la Fuji. Y la verdad es que en el paisaje, con el tema este que os dije del Iriden, y ahora en paisaje, que con el tema de detalles mejorados, o Enhanced Details, pues ya lo tengo, ya lo tienes un poco solucionado, ¿no? Os puedo recomendar más si queréis comprar una cámara ahora, la XT30 por su livianez, porque es que te la metes prácticamente en un bolsillo y tienes una calidad realmente buena, y la XT30 es que es mejor que la XT2, porque es que hereda las cosas buenas de la XT3, aunque no tan potencia. En la X, en una cámara súper pequeña, ¿no? Ah, luego también quería deciros, la EOS RP, otra Q3, es que lleva las mismas baterías de la EOS 2000D, o sea, tiene menos autonomía, la verdad es que es un poco, la EOS RP, es un poco despropósito, ¿no? Es como coger la 6D Mark II y ahí hacerla ahí un poquito deprisa y corriendo, y un poquito mejor ahí ya, ¿no? Han querido sacar un poco a la venta una cámara full frame, la más barata del mercado, entre otras cosas porque yo creo que es la menos vendida en la EOS R, porque a mí sinceramente la que más me atrae es la Nikon Z6, porque tiene estabilizador en el cuerpo, es verdad que lleva una sola ranura, pero lleva tarjetas XQD, que aunque sean más caras, pero son mucho más poderosas, son más rápidas y más seguras que la SD, ¿no? Con lo cual, bueno, puede decir, no necesito dos ranuras porque tengo una tarjeta XQD que es la hostia, ¿no? La verdad es que me gustan más los colores de Canon. Por supuesto, los que más me gustan son los de Fuji. Pero sí es cierto que deberían de haber pensado un poquito más el tema de la EOS RP y no hacer esta basurilla, entre comillas, que no es tan basura, pero no sé, se queda la cámara muy agridulce, no me llama la atención del todo, ¿no? Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero no haberos aburrido demasiado. Os emplazo ya en el próximo podcast del Mobile World Congress, que no sé lo que aparecerá, pero por ahora, bueno, sí os puedo decir que tenemos aquí un poquito unas fechas, que el 20 de febrero, Samsung, o sea, el miércoles, creo, ¿no? Samsung presenta el S10 y el plegable, supuestamente. El 24 de febrero, Xiaomi y Huawei presentan sus sendos terminales, que será seguramente el Mi 9 y el P30. Y LG, Sony y Nokia, pues a ver lo que presentan, ¿no? Veo muy próximo febrero, ¿no? No sé si dará tiempo a que crean, a que hagan un terminal plegable en condiciones. Pero yo ya lo he dicho muchas veces, yo mi próximo terminal después del OnePlus 5 quiero uno plegable. Entonces, seguramente a lo mejor ahora o este año saldrán terminales plegables, pero no con las funcionalidades de los terminales estándar, ¿no? En plan, me refiero, buena cámara de fotos, materiales, tralala. O sea, aquí se van a centrar más en que sea plegable que en mejorar otros aspectos del terminal. Con lo cual, este año va a ser un poco de impasse, ¿no? Este año va a ser un poco de sigue con el terminal tuyo estándar de toda la vida y deja que evolucione el plegable, ¿no? Porque para comprarte un plegable de 800, 900 euros, por eso te compras una puta tablet, colega. ¿Sabes? O sea, así de claro. O sea, es que no, no hay más. O te compras el Rocket Book para escribir, ¿no? Si quieres un Apple Pencil o un lapicito, ¿no? No sé qué van a presentar en el Mobile World Congress, pero yo ya estoy viendo cosillas y no me atrae demasiado. Espero que saquen algo en condiciones que nos atraiga y que, sobre todo, que innoven. Joder, que innoven algo. Que fíjate, la Everlast esta de o sea, la Rocketbook, lo simple que es, pero es una innovación, porque es un producto barato, útil y smart, inteligente. No sé, o sea, lo veo muy bien. Y en telefonía móvil, coño, cada vez son más caros y muy iguales con respecto al año pasado, ¿no? Que sí, a lo mejor ponen más materiales, menos materiales, la pantalla, más pantalla. El notch es un agujerito, es una gota, es un rabo, es una flor. O sea, coño, innovar algo, hostia. Meto 10, 18, 44 cámaras. Bueno, eso sí puede ser innovación. Que, por cierto, quería comentaros que, como sabéis, tengo el iPhone XS y el otro día estuve echando fotografías con el XS y me quedé impresionado. La verdad es que el XS a nivel fotográfico está muy, a un nivel muy, muy bueno. De hecho, incluso, os digo, en rango dinámico o en HDR, dijéramos, ¿no? O sea, yo vi que un cambio en cuanto a rango dinámico muy bestia con respecto a mi OnePlus 5. También tengo posibilidad de probar un OnePlus 6T, que mi hermana se ha comprado el 6T, el moraillo, porque le hizo gracia. Y lo tuve en la mano y me impresionó lo gordo y pesado que era. O sea, bastante más gordo y más pesado que el OnePlus 5 que tengo. Eso me echó bastante para atrás. Tengo que probar un poco, quiero comprobar el tema de la cámara fotográfica entre el OnePlus 5 y el 6T con el XS, a ver qué impresiones me da en cuanto a contraluces y tal, a ver cómo responde el uno y el otro, para hacerme un poco una idea, ¿no? Además, este fin de semana lo voy a poder probar los dos. Y quiero hacer pruebas así en profundidad de los tres terminales, ¿no? Porque además, como mi mujer va a llevar su XS, mi hermana va a llevar el OnePlus 6T, obviamente, y yo el 5, pues se los pediré y empezaré a hacer pruebas. Que tengo muchas ganas de probar, sobre todo el 6T con respecto al XS, ¿no? A ver cuán diferencia hay entre uno y otro. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Seguramente por el próximo podcast os hablaré de los resultados de mis tests que os he dicho que haré este fin de semana. Y ya hablaré de a ver qué coño ha presentado Samsung, Xiaomi, Huawei and Company. Un saludo. Chao.